Hermanas, queremos estar seguros que no malentendáis. No hay una agenda siniestra que subyugar a las hermanas. No. Tenemos la más alta consideración por las hermanas. Tenemos la más alta estima por las hermanas. Yo he tenido experiencia en el cristianismo, veo lo que está pasando en el mundo, pero os aseguro que en Recobro del Señor tenemos la más apropiada actitud y apreciación por las hermanas. No se trata del machismo, no se trata del feminismo. Es según el orden de Dios. Y no tener ese concepto. Que hay ninguna intención de subyugar a las hermanas. En la Biblia no existe la palabra superior o inferior. No hay tal cosa. Pero sí hay el orden de Dios. Sí hay el orden de Dios. Para que no haya ninguna duda, me tocó lo que dos puntos de bosquejo de la lección anterior. En la página 36, al pie, dice: muchas veces las hermanas necesitan añadir aquello de lo que los hermanos carecen. Reconocemos, carecemos. Somos bruscos. A veces somos extraños. Y necesitamos de las hermanas, ¿no? Lo que ellas hacen se compara al hecho de sazonar la comida para hacerla sabrosa. Y luego el punto 3, página 37, las hermanas deben añadirle sal a todo lo que los hermanos digan y hagan en la iglesia. Si las hermanas añaden la cantidad adecuada de sal, todo lo que los hermanos digan o hagan será maravilloso en la iglesia. Y en la historia del Recobro del Señor ha habido muchas hermanas que ayudaron mucho a hermano Lee, hermano Lee, y eso está en la Biblia. La Biblia presta mucha atención a las hermanas. Últimamente me impresionó este punto, leyendo Hechos, Hechos 16, cuando los apóstoles estaban en Asia, ¿no? Dice que el Espíritu les prohibió dar vueltas allá hablando a los judíos. Y que el Espíritu de Jesucristo no les permitió, les prohibió hablar, ¿no? Entonces, los apóstoles tuvieron una visión de un hombre macedonio diciendo: ven a Macedonia a ayudarnos. Y entonces dice aquí, de ahí a Filipo. Entonces llegaron a Europa, ¿no? Filipo, que es la primera ciudad de aquellas partes de Macedonia y una colonia romana, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y el día de sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde pensábamos habría un lugar de oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de telas de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada ella, lo mismo que su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. La primicia de Europa fue una hermana. Lidia. Pero eso fue en Filipo. Y luego los apóstoles siguieron, ¿no? Y fueron a Tesalónica. Y dice en versículo 4 del capítulo 17, y algunos de ellos fueron persuadidos y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos devotos gran número, y mujeres nobles no pocas. Es interesante, la Biblia presta mucha atención a las hermanas. Entonces, en Filipo, la primera estación, la primera parada de ellos en Europa, se ganó a Lidia, una hermana. Y luego pasaron a Tesalónica. Y la Biblia señala que había muchas mujeres nobles, no pocas, siguieron a los apóstoles. Entonces ellos prosiguieron a la siguiente ciudad que se llama Berea. Y en Berea, en el mismo capítulo, el versículo 12 dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y hombres no pocos. Yo nunca he prestado atención de que la Biblia mencionaba tanto las mujeres que fueron ganadas. Y luego, de Berea fueron a Atenas. Y al final del capítulo 17 dice, mas algunos creyeron juntándose con él, Pablo, ¿no? Entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita. Luego una mujer llamada Damaris y otros con ella. ¡Qué maravilloso! Lidia. Luego las mujeres de Tesalónica, las mujeres de Berea y en Atenas, esta mujer Damaris. Y luego prosiguieron a Corinto. Estas son ciudades de secuencia. Cada ciudad había una hermana o unas mujeres ganadas, ¿no? Y el capítulo 18 dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Entonces sabemos cuánto es el nombre de esta pareja. Al principio se mencionaba Aquila y Priscila. Aquila y Priscila. Luego, referencia de esta pareja siempre es Prisca y Aquila. Prisca y Aquila. Interesante. Entonces, hermanas, tenemos, os aseguramos, tenemos la más alta apreciación por las hermanas. Nuestro aprecio por las hermanas es conforme a la palabra de Dios, conforme al deseo del corazón de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que esto comprueba contundentemente que la Biblia, la palabra de Dios, el corazón de Dios, tiene, presta mucha atención a las hermanas, ¿no? Las mujeres. Ok. Sumisión, hermanas, sumisión. ¿Por qué tanto habla de sumisión? ¿Quién fue más sumiso de todos ustedes? El Señor Jesús. Si el Dios hombre tuvo que someterse, ¿cómo nosotros no? Cuando hablamos de las hermanas necesitan ser sumisas, eso no excluye que los hermanos también tienen que ser sumisos. Los hermanos tienen que ser sumisos a Cristo como su pareja. Las hermanas tienen que ser sumisas a los hermanos, a sus esposos, a los hermanos, a los varones de la vida de iglesia, son los que. Y Cristo mismo tuvo que ser sumiso al Padre, ¿no? Quisiera leeros una porción de hermano Ni, un poco largo, pero yo creo que es, nos va a apreciar la persona del Señor Jesús. ¿Cómo Él se sometió, ¿no? Esto se encuentra en el libro titulado La Autoridad y la Sumisión. Y el capítulo es La Sumisión del Hijo. Hermana, cuando yo leo esta porción, wow, siento qué importante es someterse. Qué importante es ser sumiso, ¿no? El pasaje de Filipenses 2 afirma que el Señor Jesús se bajó dos veces. Primero se despojó de su deidad y luego se humilló a sí mismo tomando forma humana. Cuando el Señor descendió a la tierra, se despojó de la gloria, el poder, la posición y la imagen que tenía en su deidad. Con respecto a la deidad, el Señor escogió voluntariamente ser el Hijo y someterse a la autoridad del Padre. Por lo tanto, Él dijo que el Padre era mayor que Él. Esto es una cita de Juan 14:28. El Señor dijo eso. El Padre es mayor que yo. El Hijo tomó esa posición voluntariamente. En la Deidad hay una armonía perfecta. También podemos decir que en la Deidad hay igualdad. Sin embargo, en la Deidad el Padre debe ser la cabeza y el Hijo debe someterse. El Padre representa la autoridad y el Hijo representa la sumisión. La sumisión del Señor no es tan sencilla. Para el Señor la sumisión es más difícil que la creación de los cielos y de la tierra. Con el fin de someterse, Él tuvo que despojarse de toda su gloria, su poder, su posición y su imagen como deidad. También tuvo que tomar la forma de un siervo, pues solamente así Él podía cumplir el requisito de la sumisión. Por lo tanto, la sumisión es algo que el Hijo de Dios creó. Él creó la sumisión. Anteriormente, el Padre y el Hijo compartían la misma gloria. Cuando el Señor vino a la tierra, Él se despojó de su autoridad y se sometió. Él aceptó ser un siervo, restringido en el tiempo y el espacio como hombre. Pero esto no fue todo. El Señor se humilló a sí mismo, siendo obediente. La obediencia por parte de la Deidad es lo más maravilloso de todo el universo. ¿Por qué? Esto tiene que ver con la economía de Dios. Él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa fue una muerte dolorosa y vergonzosa, por lo cual, al final, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Quienes conocen al Señor serán sumisos, espontáneamente. Pero los que no conocen ni a Dios ni a Cristo, no conocen ni la autoridad ni la sumisión. En Cristo tenemos el modelo por excelencia de la sumisión. Por eso, los que son sumisos aceptan el principio de Cristo. Y quienes están llenos de Cristo, estarán llenos de sumisión. Hoy día, algunas personas piensan que conocen la autoridad, pero no conocen la sumisión. Solamente podemos pedir la misericordia de Dios para tales personas. Luego habla un poco más de cómo el Señor se sometió, ¿no? Esta porción de Filipenses 2 es un pasaje lleno de divinidad. Tenemos que acercarnos a este pasaje con nuestros pies descalzos, pues es tierra santa. ¿Sabéis de qué porción está citando, no? Filipenses 2. El versículo 5. Dice, ¿no? Haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó, ¿no? Entonces, hermano Ni dice que esta porción de la palabra, cuando venimos a esta palabra, esta porción de la palabra, es como estamos en Tierra Santa. Tenemos que quitarnos los calzados, ¿no? Parece como si hubiera habido una conferencia de la Deidad en el principio, cuando Dios decidió crear el universo. En esta conversación, las personas de la Deidad acordaron que el Padre debería representar la autoridad. Pero si solamente existiera la autoridad y no la sumisión, la autoridad no podría ser establecida. Porque la autoridad no existe aisladamente. Entonces, sin la sumisión, no existe la autoridad. Por eso, era necesario que hubiera sumisión en el universo. En la Deidad hubo una decisión armoniosa, la cual determinó que la autoridad debería establecerse primero en la Deidad. De ahí en adelante hubo una distinción en las funciones del Padre y del Hijo. Un día el Hijo voluntariamente se despojó a sí mismo y llegó a ser un hombre creado como representación de la sumisión de la autoridad. Hermanas, la encarnación es una cosa tremenda, tremenda. Las criaturas se habían revelado. Por lo tanto, solamente la sumisión de una criatura podía establecer la autoridad de Dios. Revelado. El hombre pecó y se rebeló. Por esa razón, solamente por la sumisión de un hombre podía ser establecida la autoridad de Dios. Así que el Señor vino a la tierra y se hizo hombre, fue una criatura en todo aspecto. Esta porción es lo que, cuando lo leí hace unos años, no pude creer el insight, la vista que tiene hermano Luis sobre esta cosa, ¿no? De la encarnación, de la economía de Dios. Dice, Él no retuvo su autoridad como Dios, sino que se sometió a las restricciones humanas, haciéndose hombre, y aún las restricciones de un siervo. Este fue un paso muy arriesgado que Dios dio. Habíamos considerado esto. Cuando Dios se hizo hombre, fue un paso muy arriesgado. ¿Por qué? Dice, que dio el Señor. Pues una vez que se despojó de la forma de Dios, existía la posibilidad de que no regresara y permaneciera en su condición humana. ¿Habíais considerado esto? Cuando el Señor se despojó, solo había dos caminos para regresar a su posición inicial. Una era ser un hombre auténtico que se sometiera de una manera absoluta y sin reservas ni rastro de rebelión, siendo obediente paso a paso a fin de permitir que Dios lo regresara a su posición como Señor. Pero si ser un esclavo era muy difícil para él, si las limitaciones de la carne eran demasiadas y si la sumisión estaba más allá de su alcance, la única manera de regresar a su posición inicial habría sido por la fuerza, valiéndose de la autoridad y la gloria que tenía en la realidad. ¿Qué hubiera ocurrido? En ese caso, el principio de sumisión habría sido roto para siempre. Hubiera sido burlado por Satanás, que Dios fracasó. No pudo ser un hombre perfecto para cumplir con la religión, ¿no? Entonces, ¿qué le quedaba hacer? Ser sumiso absolutamente. Pero nuestro Señor rechazó este camino. El derecho que él tenía es su deidad, de retomar su deidad por fuerza y regresar a la gloria, ¿no? Él lo rechazó ese camino y se sometió hasta la muerte, ya que se había despojado de su gloria y su autoridad divinas y se mantuvo como siervo, no quiso regresar a su posición anterior por ningún otro camino que no fuera la sumisión. Él pudo regresar a su posición anterior porque mantuvo una sumisión perfecta y pura. Sufrimiento tras sufrimiento se acumuló sobre él, pero él permaneció completamente sumiso. No hubo ni la más mínima tendencia de rebelarse. Por eso Dios lo exaltó y lo devolvió a su posición como Señor en la Deidad. Él no regresó a hacer lo que había sido antes, sino que el Padre lo recibió en la Deidad como un hombre. El Hijo llegó a ser Jesús el hombre y fue recibido de nuevo en la Deidad. ¡Esa es la redención, santas! ¡Qué maravilloso! Porque el hombre reveló. Y tiene que ser un hombre que redima al hombre, ¿no? Y por eso el Señor tuvo que ser sumiso absolutamente en su vida humana. Y es esa sangre de tal hombre que valió para que fuera la sangre de Dios. Ahora sabemos cuán precioso es el nombre de Jesús. En todo el universo no hay otro como él. Cuando el Señor declaró en la cruz, consumado es, no quiso decir solamente que había obtenido la salvación, sino que también había cumplido todo lo que había dicho. Por lo cual, él obtuvo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ok, un poco más y ya termino. En toda la Biblia no existe un pasaje tan misterioso como este. Debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Todos nosotros debemos tomar el camino que nuestro Señor tomó, siguiendo el principio de la sumisión, como nuestro principio para sujetarnos y para ser sumisos los unos para con los otros. No solo las hermanas, pero también los hermanos. Tenemos que ser sumisos los unos a los otros. El mismo principio de la sumisión del Hijo. Quien conoce este principio se da cuenta de que no hay pecado más terrible que la rebelión y de que no hay nada más importante que la sumisión. Solo cuando vemos el principio de la sumisión podemos servir a Dios. Amén. Okay. Número hermano 1 dice, la función de ser sumisas. La primera función de las hermanas es la de ser sumisas. Aunque esto no sea una actividad, es una función verdadera. Ser sumisa es mucho más grandioso que cualquier otra acción. El punto 1 dice, si las hermanas son sumisas, cumplirán la obra más grandiosa del mundo. Pues es la mayor función que las hermanas pueden hacer. Y la cita ahí es Génesis 3:15. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿No? Cuando el hombre cayó, Dios vino a buscar al hombre. Y después de enterarse de lo que sucedió, dijo esto al enemigo, ¿no? Se dirigió a Satanás, la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Os pregunto, hermanas, ¿cómo él herirá la cabeza de la serpiente? ¿Cómo? Peleando. Volteando.
¿Esta serpiente?
No, por la sumisión. Por la sumisión. Si el Señor no hubiera sometido en todo su vivir humano, bajo todos los sufrimientos, las lujurias, los insultos, burlas, vituperios, no hubiera golpeado, no hubiera herido a la serpiente a la cabeza, pero por su sumisión. Hirió a la serpiente en la cruz, ¿no? Punto 2. Hoy en día y en todo lugar, en cada país, en todas las escuelas y en todos los hogares, solo se ve rebelión sobre rebelión, en vez de orden y sumisión. Todo el mundo está en rebelión. Es como un océano tormentoso lleno de vientos de rebelión. El que se hable de estas cosas, de género, de diferentes aspectos que vemos, ¿no? Aunque no están ahí manifestando, el hecho de hablar cosas que trastornan el orden de Dios es rebelión. Es rebelión. Todo eso está en manos de Satanás. 3 dice, esta no debe ser la situación de la iglesia. La iglesia es un vaso escogido de Dios, que da testimonio a todo el universo de que es absolutamente diferente del mundo. La sal, en la lección de Dios, ¿no? Cuando dice que la sal se vuelve insípida. Si leemos la nota, ahí dice que cuando la sal se vuelve insípida, quiere decir que la sal no es diferente del mundo. Que si la sal se vuelve insípida en la vida de la iglesia, quiere decir que la iglesia se ha vuelto igual al mundo. Igual al mundo. Pero la iglesia da testimonio a todo el universo, ¿no? De que es absolutamente diferente del mundo. En las iglesias locales, que son expresiones del cuerpo de Cristo, deben haber la sumisión genuina. Efesios 5:21 y 22 dice, sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Esto aplica también a los hermanos. Y el 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ese es el orden de Dios, ¿no? Primera Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y todos, ceñidos de humildad en el trato mutuo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. Punto A dice, en Cristo los hermanos y hermanas son iguales. En Cristo no hay diferencia entre varones y mujeres. Bueno, algunos, en el cristianismo se aprovechan de este versículo, hermanas dicen, somos iguales. La Biblia dice así. Porque Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer. Pero no prestan atención a la última parte del versículo. porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Cristo Jesús no hay distinción. Pero el punto B dice, sin embargo, en la vida de iglesia sí hay una diferencia entre hermanos y hermanas, porque la vida de iglesia es un espectáculo visto por los hombres. Por eso 1 Corintios 11 dice, ¿no? 3, versículo 3, 1 Corintios 11, 3. Pero quiero que ese país, es el mismo apóstol, Pablo, que escribió Gálatas 3, 28, que dijo que en Cristo no hay distinción entre hombre y mujer. El mismo apóstol también escribió 1 Corintios 11, 3, que dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, sí, en la vida de la iglesia sí hay diferencia entre hermanos y hermanas. Si nosotros no acatamos este principio, nos iremos a la deriva. Entrará inmoralidad, entrará desorden, entrará rebelión, ¿no? ¿Y por qué aquí habla de que la iglesia es un espectáculo visto por los hombres? Bueno, es un testimonio. El enemigo está usando el mundo observando los hijos de Dios, ¿no? Mira el cristianismo hoy. Mira el cristianismo hoy. La gente del mundo dice, ¿para qué ser un cristiano si los cristianos son iguales que el mundo? El testimonio se ha perdido. O sea, la sal se ha vuelto insípida, ¿eh? Pero la vida de la iglesia, de todo, no debe ser así. La iglesia no debe ser así. Porque está viendo, mirando, siendo observado, escudriñado por el mundo. Y el versículo que está referido ahí es 1 Corintios 4, 9. Dice, pues según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Entonces la iglesia tenemos una gran responsabilidad, ¿no? De llevar ese testimonio de que somos diferentes del mundo. Obedecemos el orden de Dios. Y el aspecto principal que Dios requiere en su orden es unidad. Punto C. A los ojos del Señor, hoy día el universo es como un teatro universal, en el cual la iglesia es un espectáculo que está exhibiendo algo, mostrándoselo a toda la creación. Por eso, en Efesios 3, ¿no? Dice, a Él sea la gloria en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia. D. En dicho espectáculo, las hermanas han sido colocadas en la posición de ser sumisas y los hermanos en la posición de ser la cabeza. Pero en relación a Cristo, los hermanos son los que tienen que ser sumisos a Cristo, ¿no? La sumisión es aplica a todos. E. La función de la iglesia es exhibir al universo, mostrarle el asunto de la sumisión. Bien, seguimos. Punto B dice, ser sumiso requiere del suministro de vida. Eso es cierto, ¿no? No podemos crujir los dientes y decir, yo me someto. No. Necesitamos todos el suministro de vida. El Señor vivió por el Padre, ¿no? Él dijo, como el Padre me ha enviado, como va el versículo, yo vivo por el Padre, también los que me comen vivieran por mí, ¿no? Que él estaba comiendo del Padre. Él estaba comiendo el Padre. Para los que están entre nosotros, si estáis entre nosotros hace poco, o la primera vez que venís de una conferencia para hermanas, cuando hablamos de comer al Señor, no estamos hablando nada físico, claro, ¿no? De que él, en calidad, es el espíritu vivificante, llega a ser nuestra vida, nuestro vivir. Y necesitamos mucho de su suministro, ¿no? Ser sumiso requiere del suministro de vida, el disfrute de la gracia, la operación de la cruz y la negación del yo. Algunos de estos puntos los tocó el hermano Diego, ¿no? Leo sus, los versículos que hacen referencia ahí. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos en el Espíritu. Hablando unos a otros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Luego Colosenses 3, 16. Ya se ha mencionado este versículo también. La palabra de Cristo more ricamente en vosotros, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. Esa es la figura de la iglesia, de la vieja iglesia, ¿no? No un grupo de gente lamentando, quejando, murmurando, chismoreando, pero cantando, salmodeando, dando gracias al Señor por todo, ¿no? Okay. Punto C. Deberíamos consagrarnos al Señor, no para hacer alguna obra para Él, sino para simplemente ser sumisos. D. Si en una iglesia local las hermanas son sumisas, la iglesia será fuerte. No digáis, los hermanos, esto, el otro, no llevan la iglesia bien. Si queremos que la iglesia sea fuerte, sumisión. Todos, las hermanas, ¿no? En el orden de Dios hacia los hermanos, y aún entre los hermanos, tenemos que ser sumisos los unos a los otros. Entonces la iglesia será fuerte, viviente, rica y prevaleciente. Es mucho más prevaleciente si las hermanas son sumisas a que hagan cualquier tipo de obra. Esta es la primera lección que las hermanas deben aprender. Ok. Basta de sumisión, ¿sí? Pero es algo precioso. Solo recordar lo que leí sobre el Señor. ¡Wow! ¡Qué sumisión! Para que se efectuara la redención. ¡Wow! Ok. Número hermano 2, la función de orar. Se ha hablado bastante también, ¿no? De orar. La función de orar por parte de las hermanas es una gran necesidad en la iglesia local. Uno, la historia y nuestras experiencias claramente nos muestran que la función de orar es principalmente la de las hermanas y no de los hermanos. Estos versículos de Hechos 4, 23 a 31 relata de cuando Pedro fue prohibido de hablar, ¿no? De la resurrección del Señor. Libro 4, 23 dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos. Los suyos incluye hermanos y hermanas. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos hay. No voy a leerlo. Pero el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y Hechos 12:12 es cuando Pedro, otra vez encarcelado, en la mitad de la noche, ¿no? Salió un ángel, lo sacó de la prisión, ¿verdad? ¿Y qué dice? Hechos 12:12. Sí. Y cuando se dio cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Juan es Marcos. Dijo Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos. El que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La casa de María. Estaban orando. El punto 2 dice, los hermanos deben estar al frente combatiendo contra el enemigo y las hermanas detrás de la escena controlando la situación al orar, invocando al Señor, quien tiene la autoridad máxima para que entre en la situación. Hemos de creer en esto, hermanas, que la oración controla la situación, ¿no? Movemos la mano del Señor por medio de la oración. 3 dice, algunos miembros de la iglesia necesitan llevar constantemente la responsabilidad de orar por la iglesia, lo cual incluye orar por los ancianos y los hermanos responsables. Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Habla mucho de las oraciones que Pablo hacía. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, la cual está entre vosotros, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. De hecho, hermanas, no solo la oración tiene lugar para cosas que la iglesia necesite, o que la iglesia esté en una situación pobre. Pablo dice, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, la cual está en vosotros, y de vuestro amor para con todos, no ceso de orar, dando gracias. Podemos orar, Señor, gracias. Gracias por la iglesia. Aquí, allá. Gracias por este santo, ¿no? Gracias por la condición de la vida de iglesia. Por la fe de todos los santos. Gracias por el amor que existe. A veces solo prestamos atención a orar por necesidades. Pero ¿qué tal de gracias? ¿No? Un ejemplo sobresaliente de oración para efectuar la economía de Dios es la oración de Ana, ¿no? De Ana. Hay una porción por el hermano Ni, yo no sé si está traducida. El hermano Ni lo llama el ministerio de Ana. Ministerio de Ana. Y describe con mucho detalle la oración que ofreció Ana, que fue una oración instigada, por decirlo así, o una oración que la llevó a orar por Dios. Dios tenía una necesidad, pero él necesitaba de una cooperadora, de pedirle a él por un hijo. Entonces Samuel nació, pero me tocó mucho, yo creo que está en los extractos, que Samuel, que introdujo el reino, es un tipo de Apocalipsis 12, de esa mujer universal, que dio a luz el hijo varón. El hijo varón son los vencedores, que por haber sido dado a luz, fue llevado al trono, y con Cristo bajaron a recibir el anticristo. Yo nunca he visto eso antes, que Samuel fue tal actor, ¿no? Que nosotros hoy debamos de ser, que el Señor nos haga a nosotros ese hijo varón para pelear con Cristo contra el anticristo y introducir el reino milenario, ¿no? Maravilloso, maravilloso lo que la oración puede efectuar. Okay, punto B. Cuando las hermanas aprendan la lección de ser sumisas, será fácil que atiendan a su segunda función, a saber, la de orar. 1. La función de orar de las hermanas resulta y se basa en la sumisión verdadera. La vida de oración viene de la vida sumisa. Punto 2 dice, si las hermanas son sumisas, el Espíritu Santo las cargará con oraciones por todo lo relacionado con la iglesia. Ellas convertirán en oraciones todo lo que sepan, de lo que se enteren, de lo que comprendan de los hermanos y hermanas, las familias y la situación espiritual de la iglesia. Repito, hermanas, oraciones no solo tienen que ser hacia cosas negativas, necesidades. Hay muchas cosas positivas por las cuales dar gracias al Señor, por las cuales adorar al Señor, ¿no? Alabar al Señor. Ok, estos versículos en Isaías, capítulo 62, versículos 6 y 7, dicen: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto centinelas todo el día y toda la noche. Jamás guardarán silencio los que hacéis que Jehová recuerde. No estéis mudos, ni le deis descanso hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Bien. Señor, tu iglesia, tus iglesias locales. Amén. Ah, por el contrario, si ellas murmuran y critican tan solo un poco, su vida de oración será cortada. B, las hermanas deben comprender que la posición que el Señor les ha dado es la de someterse. Si las hermanas cumplieran esta responsabilidad, ellas tendrían la vida necesaria para orar continuamente por la iglesia. Los ojos espirituales en su espíritu serán muy agudos para mirar dentro de los corazones de los santos y conocer su situación. La cita aquí de Cantares, Cantar de Cantares 7:4, dice: tu cuello es como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Hebrón, de Esbón, junto a la puerta de Bat Davín, tu nariz como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco. La nota de ese versículo dice cuello, ¿no? Referente a la palabra cuello. Aquí el Espíritu hace un repaso de la hermosura de la amada en su voluntad sumisa, el cuello, forjada en ella por la obra transformadora del Espíritu mediante los sufrimientos, con el fin de que la voluntad de Dios sea llevada a cabo en la expresión de su corazón. Hay un dicho, hay gente que dice, mujeres que dicen, mi marido es la cabeza, pero yo soy el cuello. Pero en un sentido muy negativo, un cuello muy grueso que dirige la cabeza. No, no, aquí este versículo es lo contrario. La cabeza dirige al cuello, y el cuello dirige la solución. El mundo trastorna todo. Entonces, si una hermana tiene un cuello sumiso, muy bello, muy bella. Punto C. Aunque las hermanas conozcan la situación de los santos, incluso la de los hermanos, nunca deben decir ni una palabra. En vez de ello, ellas deben traer todos los asuntos al Señor e invocar a la cabeza, la autoridad más elevada. Y por fin, Romano 3 dice, la función de cuidar los asuntos de la iglesia. Hermanas, sabéis que podéis cuidar los asuntos de la iglesia. Romano 16, 1 dice, os recomiendo nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea. Bueno, que el Señor levante muchas Febes, ¿no? Muchas hermanas que cuidan de la iglesia. Versículo 2 dice, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha sido protectora de muchos, y de mí en particular. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, ¿qué necesita Pablo? Pero él apreció el cuidado que recibió de Pedro, ¿no? Wow. Y Juan 12:2, le hicieron pues ahí una cena, Marta servía. Siempre, pobre Marta, siempre le damos la crítica, Marta, la que está, ¿cómo se dice? Afanada por todo. ¿Sabéis que en el capítulo 11 no se menciona la palabra servir? Pero le culpamos a Marta, que es la que sirve. No, cuando se menciona servir en capítulo 12, Marta estaba ejerciendo una función muy positiva. En el 11 es cuando ella tenía muchas opiniones.
¿no? Retrasó la resurrección del Señor. Cuando el Señor dijo, yo soy la resurrección. Y él dijo, ay, yo sé que un día tú resucitarás. Entonces él estaba retrasando la realidad de la resurrección del Señor. Pero fue, la palabra servir no se menciona hasta el capítulo 12. En ese contexto, es una mención muy positiva. Entonces, a partir de ahora, no hablemos más de Marta. Queremos mucho a Marta. Marta servía bien. Hermano Diego dijo que todas las hermanas deben ser Marta, María, Lázaro. De hecho, todos los hermanos también deben ser. Todos nuestros nombres es Marta, María, Lázaro. O, como el orden que puso Diego, María, Lázaro, Marta. Igual, los tres elementos deben existir en cada uno de los casos, ¿no? Sí, aunque las hermanas, ya he leído eso, ¿no? Ah, sí, perdón. Ah, si las hermanas son sumisas y llevan a cabo su función de orar, será fácil para ellas saber cuáles son los asuntos de la iglesia que ellas deben atender. Casi todos los asuntos de la iglesia deben ser atendidos por las hermanas. En una familia, la esposa y madre se encarga de casi todo. Es igual en la iglesia. Todos los asuntos de la iglesia deben ser atendidos por las hermanas. Los hermanos son solamente la cabeza, mientras que las hermanas se comparan al cuerpo, el cual tiene muchos miembros y muchas funciones. Las hermanas deben cuidar de los hermanos. Bueno, ¿por qué tú decís? ¿Qué? Cuidar de los hermanos es bíblico. No os riáis. Es bíblico. Os voy a mostrar. Las hermanas, los niños, los santos mayores de edad y los jóvenes. Romanos 16:13 dice, saludad a Rufo, escogido en Señor, y a su madre y Mía. No se pensó por los historiadores, los estudiantes de la Biblia, que la madre de Rufo era la madre biológica de Pablo, no. Pero Pablo la llamó mi madre. El punto A dice, si los ancianos son inaptos para cumplir su función, que ocurre muchas veces. La razón no es porque ellos estén mal. Esto es un poco fuerte, hermana. Más bien es porque hay algo mal con las hermanas. Y es que ellas no los han cuidado bien. Cuidadnos, por favor, hermanas. Por favor. Cuidadnos, por favor. Si las hermanas cuidan de los ancianos apropiadamente, ellos cumplirán su función. El cuidado por parte de las hermanas resultará en la edificación genuina de la iglesia. Para acabar, voy a mostrarlos más en la Biblia un ejemplo de cómo una hermana cuidó de un hermano. Segunda Reyes, capítulo 4. Versículo 8. Se trata de Eliseo. Dice, un día pasaba Eliseo por Sunem. Y allí estaba una mujer rica que le invitaba insistentemente a que comiera. Entonces cada vez que pasaba por ahí, se apartaba del camino y comía allí. Y ella dijo a su marido, una hermana sumisa, ahora sé que este varón que pasa continuamente por nuestra casa es varón santo de Dios. Hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos ahí para él cama, mesa, silla y lámpara. Y cuando él venga a nosotros, podrá retirarse ahí. Para estos días, si hospedáis a un hermano, también proveedle wifi. Con eso basta. No para cualquier cosa, pero todos los el material del ministerio está disponible online, ¿no? Ya no hace falta llevar esa Biblia de 3 kilos, que por los vuelos de bajo coste ya ocupa la mitad del peso que uno, ¿no? Entonces, los hermanos, dependemos mucho de la conexión por internet, de los materiales, ¿no? Para dar un mensaje o una lección así, hermanas, necesitamos estudiar mucho de esto, por falta de sustitución. No como si fuera hermano Lee, pudieran dar esta lección y estudiar mucho. Pero nosotros tenemos que preparar mucho, ¿no? Y dependemos mucho del material disponible por internet. Entonces, si hay ahí una cama, una mesita, una silla, una lámpara y wifi, está bien. Ok, entonces un día él llegó ahí y se retiró al aposento alto y ahí se acostó. Luego dijo a Yesi, su ayudante, llama a esta tsunamita. No es Sulamita, que es, ¿no? Es otro lugar. Tsunamita. Y él la llamó y ella estuvo delante de él. Y él le dijo, dile a su ayudante, te has tomado todas las molestias por nosotros. ¿Qué quieres que hagamos por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al capitán del ejército? Ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues se puede hacer por ella? Respondió Jesse, en verdad ella no tiene hijo y su marido es viejo. Luego dijo, llámala, y él la llamó y ella se paró a la puerta. Muy apropiada, se paró a la puerta. Entonces dijo él, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, oh varón de Dios, no engañes a tu sierva. Al año siguiente, la mujer concibió y dio a luz un hijo en el tiempo que le había dicho Eliseo. Bueno, es una historia muy bella, que ella le proveyó, tomó cuidado de este hombre de Dios y por causa de eso también le llegó la bendición, ¿no? Amén, hermanas, paro aquí.